Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Hay un momento televisivo que podría haber pasado desapercibido, como tantos, pero que se ha colocado en la actualidad. Lo protagoniza el ministro de Exteriores Borrell durante una entrevista concedida a la cadena alemana Deutsche Welle, cuando el presentador, a cuenta de Cataluña, le hace esta pregunta.
The Center for Sociological Research has said that 70% of Spaniards want constitutional reform of some kind. Of some kind.
Stop this record.
Why?
Finish.
Why?
No, finish.
Para la grabación, dice Borrell, no quiero seguir haciendo esto, después de decirle al periodista que mentía al asegurar que el 70% de los españoles están a favor de una reforma de la Constitución, según el CIS. Borrell no tuvo su mejor día exigiendo que se parase la grabación, levantándose del plató. En su rol de ministro de Exteriores habría estado mejor que explicara que el periodista estaba sacando de contexto un dato del barómetro del CIS del pasado mes de septiembre, en el que se reflejaba que los encuestados se mostraban a favor de reformar la Carta Magna en cuanto a competencias en sanidad y educación, en protección de derechos sociales, en igualdad, en transparencia y corrupción. Nada que ver con Cataluña, que es el punto en el que estaba la conversación entre el periodista y el ministro. A mi juicio, Borrell debió aguantar el tipo, aunque es cierto que después volvió a plató, pero en precampaña electoral el tema de Cataluña parece que quema en el PSOE. De hecho, el presidente Sánchez ha obviado la crisis catalana en su programa electoral y el ministro Ábalos ha salido rápidamente a rectificar al líder de los socialistas catalanes, a Iceta, por sus palabras sobre las aspiraciones independentistas. Enseguida te lo contamos, así como la operación que ha permitido desarticular una red de falsificación de artículos de lujo. Tenía sede en Zaragoza y había obtenido beneficios por valor de 5 millones de euros. ¿Y eso en qué te afecta a ti? Pues en lo que se deja de ingresar, por ejemplo, en las arcas públicas, de donde sale el dinero, ¿no?, para todos los servicios sociales, o los puestos de trabajo que se destruyen, miles. Enseguida vamos a abordar este asunto en Mediodía COPE. Hay más historias de este jueves 28 de marzo, te las cuento con Antonio Raiz.
Mediodía
COPE, estar informado.
A un mes justo de las elecciones generales, el gobierno va a mejorar la oferta pública de empleo, tanto de plazas libres como de promoción interna. En total superará las casi 31.000 plazas del año pasado y habrá creación neta de empleo en la administración. Esto quiere decir que se va a ir más allá de cubrir, por ejemplo, las jubilaciones. El acuerdo que aprobará este viernes el Consejo de Ministros se firma esta tarde entre el gobierno y los sindicatos de la función pública. Este jueves nos deja también incidentes y altercados en una concentración frente al Congreso convocada por los trabajadores de Alcoa. Cerca de 200 empleados de las plantas que esta multinacional del aluminio tiene en Galicia y en Asturias acudían a la Cámara para pedir al gobierno que busque un comprador y evite su cierre. La tensión aumentaba y la policía se veía obligada a actuar. Hay un detenido. En el juicio por la consulta del 1 de octubre seguimos escuchando testimonios de los guardias civiles y de los Mossos de Escuadra que participaron en el operativo. Hoy en el Supremo los agentes de la Benemérita han detallado el ambiente hostil que vivieron durante semanas.
Y nos dijo que nos había reconocido, que éramos guardias civiles, que el día anterior habíamos estado en su pueblo. Pues nos empezó a insultar, nos amenazó, nos llamó hijos de puta. Nos dijo que nos íbamos a cagar, que nos iban a matar.
Por cierto, que la Fiscalía ha denunciado solo a 6 de los 70 alcaldes investigados por su participación activa en el referéndum. Considera que la mayoría solo mostraron una adhesión política, no una adhesión activa. Hablamos de precios. El IPC adelantado del mes de marzo revela que los precios han subido 2 décimas respecto a febrero. El IPC llegó hasta el 1,3, fundamentalmente por la subida de las gasolinas. Y hoy se espera que pase a disposición judicial el presunto asesino de un hombre en el distrito de Vallecas, en Madrid. Se trata de un joven de 20 años conocido como el Chule, al que todos los vecinos señalaban como el asesino de un hombre de 64 años, muy querido en el barrio, y al que habría matado tras enzarzarse en una discusión por unos perros.
A un mes justo de las elecciones generales en Cataluña y del resto de España, la crisis catalana se ha colado en la campaña, y no por las declaraciones de Sánchez, de Casado o de Rivera, todo por una entrevista que una televisión alemana le ha hecho al ministro de Exteriores, a Josep Borrell, y que hacían que el ministro en un punto de esa entrevista se levantara de manera abrupta, Antonio.
Se grabó la semana pasada, pero se emitió anoche, todo iba bien, pero la entrevista empezó a torcerse cuando el periodista Tim Sebastián le empezó a hablar de Cataluña. Primero le preguntó por Forcadell, refiriéndose a ella como una abuela de 63 años, que ha sido obligada al confinamiento solitario durante 15 horas sin haber sido condenada a nada. Borrell se revolvió y le recriminó que no sabía de lo que estaba hablando, pero a la vez se equivocó cuando dijo que la expresidenta del Parlamento estaba condenada. A preguntas del entrevistador, al final Borrell reculó y admitió que Forcadell estaba acusada, pero no condenada. A partir de ahí, el ministro amenazó con parar la entrevista porque creía que le estaba haciendo un interrogatorio. El periodista cambia de tema, pero el asunto vuelve a encallarse cuando le pregunta por qué no se debate en España una reforma de la Constitución que permita la autodeterminación de Cataluña. Borrell le dice que los catalanes no han ido al Congreso con una propuesta, como en el pasado hicieron los vascos. Y aquí es cuando llega el momento álgido. El entrevistador le dice que el 70% de los españoles quiere una reforma de la Carta Magna. Y ocurre esto.
El 70% de los españoles quiere una reforma de la Constitución acorde con el CIS. El 70%.
Pare, está continuamente mintiendo.
El CIS dice que el 70% de los españoles quiere una reforma de la Constitución de algún tipo.
¿Sobre qué? Para la grabación, para la grabación. Termina. No quiero hacer esto más.
Josep Borrell, finish, da por finalizada la entrevista, se quita el micrófono de la corbata, se levanta y se va. Sin embargo, aconsejado por sus asesores, regresa a la entrevista para terminarla. Eso sí, no desaprovecha la oportunidad para reprochar el interrogatorio al entrevistador, a lo que el periodista le contesta que él no está para hacerle las preguntas que él quería.
Bueno, este periodista alemán sacaba a colación un dato del Centro de Investigaciones Sociológicas que provocaba el mayor enfrentamiento con Borrell. El de que, según él, el 70% de los españoles están a favor de una reforma de la Constitución. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, has mirado ese CIS del pasado mes de septiembre, ¿y qué hay de cierto en ese dato?
Pues las respuestas de los españoles ni mucho menos estaban directamente relacionadas con un encaje de Cataluña en España, como ha llegado a sugerirse, sino con otro tipo de problemas que requieren cambios en la Carta Magna. La petición mayoritaria de los encuestados tuvo que ver con una mejor coordinación de competencias en educación y sanidad, hasta un 32,4%, seguida por un aumento de la transparencia y el control de la actividad política, un deseo del 29%, o de una mejora de la protección de derechos sociales, casi el 23%. La crisis territorial se quedaba mucho más atrás, según la misma encuesta del CIS. La regulación de competencias autonómicas era importante para algo más del 19% de los sondeados, y la manera de nombrar a cada una de las autonomías únicamente supuso un desvelo para el 2,6% de los españoles.
Polémicas aparte entre Borrell y este periodista alemán. Lo que ha provocado esta entrevista es que haya entrado en campaña de nuevo el tema catalán. Es un asunto que el gobierno quiere evitar a toda costa. Es una cuestión de la que Pedro Sánchez no hablaba, por ejemplo, este miércoles, cuando presentaba sus 110 promesas electorales. No hacía ninguna mención a la mayor crisis abierta en este momento en España. A ello se ha sumado también unas declaraciones a toda esta polémica cuenta de Cataluña que ha hecho el líder del Partido Socialista en esta comunidad autónoma, Mikel Iceta.
Sí, han sido en el diario vasco Berria, en las que Iceta aseguraba que si el 65% de los catalanes estuvieran a favor de la independencia, la democracia debería buscar una solución. Aunque después ha intentado rebajar la polémica, sus palabras han quedado registradas, han quedado ahí. Y a ella se refería esta mañana en Televisión Española la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo.
Iceta es un socialista anti-independentismo y nuestro país no tiene estructura jurídica para que nadie con ningún referéndum en su territorio rompa la unidad del Estado español. No hay tema.
Por cierto, que la cuestión catalana no termina. El presidente de la Generalitat también ha entrado en campaña y mira ya también a ese escenario postelectoral. Torra manda un mensaje nítido a Pedro Sánchez: no le hará presidente si no se incluye la figura del relator y si no se habla de autodeterminación.
Hablamos ya de la oferta pública de empleo que va a aprobar mañana el Consejo de Ministros en plena precampaña electoral. Anoche los sindicatos salieron descontentos de la primera toma de contacto, pero esta mañana el Ejecutivo ha mejorado las cifras. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Vizmanos.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Y hay acuerdo?
Sí, hay acuerdo. La reunión ha terminado hace unos minutos, Marta, y ya podemos adelantar que el Gobierno firmará a las 5 de la tarde esa oferta pública con los sindicatos de la función pública. El acuerdo llega después de que el Ejecutivo haya mejorado bastante las cifras iniciales. Al final ha puesto sobre la mesa casi 20.000 nuevas plazas en la Administración General del Estado. Si a eso le sumamos las que se convoquen para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, justicia no transferida, nos podemos ir en total por encima de las cerca de 31.000 del año pasado. Por ejemplo, ha elevado a 8.350 las de promoción interna y, sobre todo, ha incrementado un 30% a 11.338 las de acceso libre, lo que permitirá creación neta de empleo. Era una de las grandes exigencias sindicales ante la pérdida de puestos de trabajo de los últimos años, ante el progresivo envejecimiento de la plantilla. Lo acaba de confirmar a COPE Carlos Álvarez, responsable de UGT.
Hay creación neta de empleo. En torno a 1.000 plazas más de altas que de bajas.
Por tanto, el Gobierno ya tiene el apoyo sindical, la foto para esa oferta pública de empleo que aprobará mañana el Consejo de Ministros a un mes solo de las elecciones.
Importante golpe de la Policía Nacional a las falsificaciones. Ha desmantelado una red con sede en Zaragoza que vendía falsos productos de lujo. Adrián Gil, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La ropa y los complementos eran las estrellas de las ventas.
Sí, hay tres detenidos, todos españoles. Ellos eran los encargados de llevar una sociedad que vendía este tipo de productos de lujo, la mayor parte a través de las páginas web. También tenían cuatro tiendas físicas en Zaragoza y una red de hasta 100 franquicias distribuidas por todo el territorio nacional, con libertad para los clientes de usar el nombre que quisieran. Roberto es del grupo antipiratería de la Unidad de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional.
Fundamentalmente ropa y luego complementos como cinturones, relojes, bolsos, este tipo, pero fundamentalmente va dirigido a ropa de marca premium, marcas premium que podemos encontrar en cualquier outlet a nivel nacional, de lujo, primeras marcas, vamos.
Primeras marcas como Hugo Boss o Tommy Hilfiger. Se estima que pudieron haber obtenido un beneficio de 5 millones de euros con unas falsificaciones casi perfectas.
Este tipo de productos eran importados, pero los productos fundamentalmente vienen de fuera de España. En este caso no vienen de China. Probablemente sean de origen turco.
Como curiosidad, os digo que el nombre de la operación es Afrodita, la diosa griega de la belleza en relación al buen gusto y a la calidad de las prendas que vendía esta red.
Pues nuevo golpe a una práctica que cuenta con importantes cifras, mueve importantes volúmenes de dinero. Los datos revelan que las falsificaciones conllevan un perjuicio a las arcas del Estado de casi 8.000 millones de euros, además de las pérdidas, lógicamente, de puestos de trabajo. 98.000 empleos es lo que calculan los expertos. Y por ellas te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. ¿Te han colado alguna vez una falsificación o has comprado alguna de forma consciente? ¿Por qué lo has hecho? ¿Qué nos están contando, Antonio?
Mira, Arsenio dice que es legal, que él nunca ha comprado, al menos conscientemente, pero bueno, supone que el que lo compra, nos dice Arsenio, lo hace por el precio. Precisamente al precio recurre Manuel para justificar que él sí compra falsificaciones, por ejemplo, con los perfumes, y lo hace, lo justifica, dice Manuel, por el sobreprecio de esos perfumes. Y Javier dice que en productos de primera necesidad él nunca ha comprado falsificaciones y que con la tecnología tampoco, pero que sí, que ha caído también, como la mayoría, alguna vez en el tema de las falsificaciones, por el que os preguntamos hoy en el WhatsApp de Mediodía COPE.
En el lugar que más productos falsificados venden es en los mercadillos. Ahí es donde tenían que meter mano.
No he comprado nunca ni voy a comprar falsificaciones, pero también es verdad que si los precios de los originales fueran más económicos, habría menos falsificaciones.
No, que no compro nada yo de eso, ni falso ni original.
Pues sí, reconozco que alguna vez he comprado, me parece que dos veces en toda mi vida, pero lo he hecho por pena a estas personas que vienen de otros países y es su forma de subsistir, solamente por eso.
¿Y tú has comprado alguna vez de forma consciente algún producto falsificado? ¿Por qué lo has hecho? Pues como siempre nos lo cuentas en el WhatsApp de Mediodía COPE en el 637 230000.
Este día nos deja la primera víctima mortal por los incendios que durante los últimos días ha sufrido Galicia. Se trata de un hombre cuyo cuerpo ha aparecido calcinado en un coche en la localidad coruñesa de Toques. Mientras, la Xunta eleva a 1.200 las hectáreas quemadas desde el lunes, casi la mitad de todo el año pasado. Nos situamos ya en Galicia. Alberto Varela, buenas tardes.
Buenas tardes. Ese hombre fallecido estaba dentro de un coche. La Policía Judicial investiga si murió en el incendio o si ya lo había hecho antes de que se declarase el fuego. Incluso cabe la posibilidad de que una explosión en el vehículo fuese el origen del incendio forestal. El cuerpo lo encontraron los agentes del Servicio de Lucha contra el Fuego cuando acudieron por la noche a sofocar las llamas. Además de investigar las causas del incendio, también se le van a practicar al cadáver pruebas de ADN para identificarlo. Está completamente calcinado y no es posible hacer un reconocimiento de otro tipo.
Y de Galicia nos vamos a la vecina Portugal. Se llama Salvador y esta madrugada ha nacido a sus solo 27 semanas un niño al que le ha dado vida una mujer en muerte cerebral. Su madre, una atleta llamada Catarina, estaba embarazada de solo 3 meses cuando sufrió un fuerte ataque de asma del que nunca se recuperó. Vamos a conocer más detalles. Corresponsal en Lisboa, Begoña Íñiguez.
Esta madrugada ha nacido en el Hospital San João de Oporto Salvador, el bebé milagro portugués. Su madre, Catarina, piragüista de 26 años, estaba en muerte cerebral desde diciembre pasado tras sufrir un ataque de asma agudo cuando estaba embarazada de tan solo 12 semanas. La cadena COPE sabe que durante 15 semanas, por deseo expreso del novio de Catarina, Bruno, y de toda su familia, se le ha mantenido con vida artificialmente para que Salvador alcanzase la madurez necesaria para nacer, lo que ha sucedido hoy a las 27 semanas de gestación. El hospital acaba de confirmar que Salvador se encuentra estable y que tendrá que permanecer en la incubadora hasta alcanzar la madurez y el peso suficiente. El funeral y el entierro de su madre Catarina tendrá lugar mañana en su localidad natal de Crestuma, Vilanova de Gaia, cerca de Oporto.
Monilla, las noticias de fichajes se cuelan en el regreso a la Liga.
Y la de un fichaje en concreto, Marta, además, el de Lucas Hernández. Se marcha del Atlético de Madrid al Bayern Múnich, se paga el precio de la cláusula, que son 80 millones, pero los dos clubes hablan de acuerdo. Lucas ya no va a jugar más con el Atlético, ayer se operó de los ligamentos de la rodilla y el club va a tener que recomponer todavía más la defensa para el año que viene. En Francia, entre tanto, siguen adjudicándole al Real Madrid la intención de fichar a Mbappé, a Hazard y a Pogba. El otro día era France Football, hoy es L'Equipe a toda portada. A todo esto, como decíamos, vuelve la Liga, el sábado hay derbi Barça-Español, el Atlético juega contra el Alavés, el domingo Real Madrid-Huesca y Sevilla-Valencia, y hay noticia en el Celta, porque Iago Aspas ya tiene el alta médica y ya puede jugar este fin de semana contra el Villarreal. Liga y Federación siguen a la greña por los horarios del fútbol, hoy el CSD, el Consejo Superior de Deportes, ha aceptado mediar entre ambos, y en la Vuelta a Cataluña hoy tenemos de nuevo etapa de montaña, después de que ayer Alejandro Valverde se descolgara de los favoritos.
Gracias, Munilla. Sigues en Mediodía COPE, ahora la información más cercana.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Antonio Raid y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía Cope o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 637-230000.
Tengo un problema. No puedo afeitarme para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño y no veo.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Pintura, herramientas, ferretería, todo con la garantía y servicio del grupo El Corte Inglés.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Un motero llega donde nadie más llega.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Oye, Bea, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet.
Yo estoy muy contenta. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Quiero una casa. No sé, que tenga ese algo, ya sabes, que entres y digas...
Cuesta mucho acertar con la casa que quieres, pero ahora es fácil acertar con su precio. Seas o no cliente, con BBVA Valora podrás saber si el precio que te piden es el que deberías pagar. BBVA Valora ha tenido más de 4 millones de consultas. Pruébala tú también. BBVA, creando oportunidades.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
En COPE es tiempo de contar noticias de Madrid. Pendientes de un juzgado, el de instrucción número 44 de Plaza de Castilla. Allí acaba de terminar de declarar Jesús Campos, el Chule, presunto responsable de la muerte de Paco, un vecino del Pozo del Tío Raimundo, el pasado 17 de marzo. A la espera estamos de ver en qué situación le deja el juez. Nos cuentan a COPE fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que esa resolución está al caer. En esos juzgados de Plaza de Castilla se ha vivido algún que otro momento de tensión entre los periodistas y algunos familiares del Chule que no querían ser grabados. Alguno incluso ha insinuado que la muerte de Paco podría haberse debido a un accidente.
Es normal que el niño saliera de esa manera y se defendiera, porque ellos estaban borrachos en un cumpleaños. Salieron con navaja, salieron con porro y le querían matar al niño. A lo mejor se ha caído ese señor, se ha cortado o entre el forcejeo le ha dado la puñalada. El niño no creo que haya hecho eso.
Y a todo esto, en el Pozo del Tío Raimundo, la foto del día después de la detención del Chule es de tranquilidad, al menos a la espera de que esta tarde los vecinos vuelvan a concentrarse a las puertas de su casa. Vecinos que, aunque satisfechos por ese arresto, no pasarán hasta que el clan al que pertenecen los visita deje el barrio. No van a parar de manifestarse. En COPE hemos hablado con algunos de ellos.
No estamos más tranquilos. Donde viven ellos no se puede pasar. Porque están ocupando todas las calles.
Como se queden aquí entonces, cualquiera aguanta.
Que se quede, se refiere al resto de la familia.
Exacto.
¿Usted quiere que se vaya la familia?
Hombre, pues sí, la verdad.
Es que evidentemente si estas personas no se marchan del barrio, el barrio va a seguir movilizándose, porque no los queremos aquí, porque son malas personas.
Bueno, pues según ha confirmado uno de los mediadores vecinales, dos de esas familias, las más cercanas al Chule, van a dejar sus casas en breve. Por lo demás, este jueves hemos tenido también Junta de Gobierno en el Ayuntamiento de Madrid, donde se ha seguido hablando de esa nueva ordenanza sobre pisos turísticos que ha sido aprobada por el Pleno y que va a suponer en la práctica el cierre del 95% de este tipo de pisos en la capital. Hoy la Junta de Gobierno ha dado un paso más en su guerra contra estos pisos. Ha aprobado 800.000 euros para contratar a 22 nuevos funcionarios que se van a dedicar a inspeccionar que esa ordenanza se cumple. Y ante las muchas críticas que han surgido a la luz de esta ordenanza, la portavoz municipal Rita Maestre insiste en que es necesario regular estos pisos.
Lo que nosotros hemos hecho, que por supuesto tiene no solo todos los informes y marcos legales necesarios, sino además entendemos un importantísimo apoyo ciudadano, es regular según las competencias que tiene el Ayuntamiento de Madrid, que son las urbanísticas, y proteger los usos en la ciudad de Madrid. Entendemos que eso se ajusta perfectamente a la legalidad y que en lo que estábamos antes era precisamente un limbo legal en el que lo que hacía era imponerse la ley del más fuerte.
Y te cuento además que Madrid también va a estar presente en las tareas humanitarias de ayuda tras el paso del ciclón Idai por Mozambique y que ha dejado centenares de muertos y 100.000 personas sin hogar. 8 bomberos del ERICAM, la Unidad Especial de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad, van a viajar esta semana para realizar estas labores que explica en COPE la jefa de la ERICAM, Anika Coll.
Ayudan a montar, es montar un hospital pero con tiendas y hay que montar todas las instalaciones, todo el tema higiénico, la potabilización de agua, todos los aparatos y toda la electricidad que necesita además también para que se pueda funcionar, pues para hacer una operación, ¿no? Y después pues participan en todo el apoyo logístico y todo lo que haga falta.
Ahora vamos a repasar el tráfico.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora van a encontrar ya tráfico lento en la circunvalación M40, en la zona de Coslada, en sentido A3. En el resto de vías, especialmente en la zona sur, tráfico en aumento, pero afortunadamente sin retenciones.
Son las 2:24.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW, también es lógico. Como que el mejor mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte, porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
En cuanto al tiempo, muy pocos cambios con respecto a ayer. Estás disfrutando de otra jornada de sol y de temperaturas agradables, pero que van a seguir por debajo de los 20 grados de máxima en prácticamente toda la comunidad. Ahora mismo los termómetros de la Puerta de Alcalá marcan 16. También bajan ligeramente las mínimas. Vas a notar algo más de fresco esta noche.
COPE Madrid.
Estar informado.
Afectados por el banco vendido por un euro. Si tenía acciones, bonos, subordinadas, convertibles y ha perdido todo su dinero, consúltenos ya. Bachofer Abogados, 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial. 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
Atención, empresario. Gesnabe le informa. Gesnabe reforma su nave industrial. Gesnabe construye, llave en mano, su nueva nave. Gesnabe reforma sus oficinas. Empresario. En naves industriales, gesnabe.es. Recuerde, gesnabe.es. Sí, sí, gesnabe.es.
Método Ocasión Plus para vender tu coche.
¡Uno!
Lo traes a la tienda.
¡Dos!
Recibes una tasación que no esperas. Recuerda, nadie paga más.
¡Y tres!
¡Te lo pagamos en el acto!
Si quieres un plus por tu coche,
acude al líder y vende tu coche en 30 minutos.
Ocasión Plus, en Getafe, La Roza, Rivas, Collado, Villalba, Móstoles, Villaviciosa y también en ocasiónplus.com.
Este mes ven al entrenamiento de superhéroes de Parque Warner y aprende con Batman y Wonder Woman los mejores trucos. Entrada online desde 26,90 en parquewarner.com.
Restaurante Puerta Bisagra te invita del 1 al 7 de abril a descubrir Alquez 2015 de Bodegas Somos Garnacha. Un vino perfecto para maridar con nuestro cocido madrileño. Un vino único con personalidad e identidad propia en el que poder apreciar toda la majestuosidad de la garnacha de Viñas Viejas. Ven a descubrirlo a Restaurante Puerta Bisagra, Sierra Toledana 36, Madrid. Te esperamos.
Con los nuevos progresivos Varilux X-Series de Óptica Roma disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
Si te gusta viajar, ven a la Feria del Viaje de Madrid. Descubre los mejores destinos con grandes descuentos. Los días 30 y 31 de marzo en el Withing Center. Entrada gratuita. Más información en feriadelviaje.com.
¿Cómo? ¿Que me adelantáis el dinero de mi piso antes de venderlo? Ah, ¿y que si lo vendéis por más dinero también me lo quedo yo? ¿Y además lo garantizáis?
Prontopiso.com. Vende tu casa con garantías en 90 días.
Éxito imparable de 33 el musical. No dejes que te lo cuenten. Ven, vive y disfruta de la historia del mayor influencer de todos los tiempos, Jesús de Nazaret. Compra ya tus entradas en 33elmusical.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se han cumplido 39 años de la muerte de Félix Rodríguez de la Fuente. Falleció, te recuerdo, un 14 de marzo de 1980 en un accidente de helicóptero en Alaska. Por eso Madrid ha querido rendir homenaje a este pionero defensor de la naturaleza y de los animales. Lo ha hecho con un acto en el Zoo de Madrid, a donde han acudido varios escolares madrileños y además las hijas de Félix Rodríguez de la Fuente, Odil y Leticia. Y con todos ellos ha estado Ramón García Pelegrín. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. Pues fue el primer ecologista del reino, el Jack London español, o como dicen ahora, el influencer de los animales en los 70. 39 años después de su muerte en Alaska, en un accidente de avioneta, el Zoo de Madrid ha rendido homenaje a Félix Rodríguez de la Fuente. Los alumnos del Colegio Público Nuestra Señora del Val de Alcalá de Henares han participado en ese homenaje. Niños de quinto de primaria, como Sergio o Elsa. No han visto nunca El Hombre y la Tierra, no han tenido esa suerte, pero saben perfectamente quién era Félix, el amigo de los animales.
Que era un naturalista muy importante y pues hizo como un pequeño paso para que supiéramos que los animales también son muy importantes.
Yo quiero ser biólogo de mayor porque me encantan los animales. Desde que tenía 3 años, vaya donde vaya, siempre estaba hablando sobre los animales.
El presidente de la comunidad, Ángel Garrido, ha destacado que Rodríguez de la Fuente advertiría ahora mismo de riesgos como el despoblamiento del campo. La hija del naturalista, Odil Rodríguez de la Fuente, se dirigía a las jóvenes generaciones para que tomen el testigo de su padre.
Y vais a tener que enfrentaros a enormes retos como es el cambio climático, y es fundamental que en esta etapa vuestra de la infancia sigáis aprendiendo para que el día de mañana podáis llevar a la humanidad en el buen rumbo de sostenibilidad y para que continúe habiendo generaciones que vivan en armonía con el planeta.
Con un paseo por la zona de la fauna ibérica, de los linces, de los osos pardos y, por supuesto, de los lobos tan amados por Rodríguez de la Fuente, ha terminado el acto de homenaje al naturalista español.
A las 3:10 vamos a seguir contando noticias de Madrid. Ahora sigue ese Mediodía COPE.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Que las redes sociales tienen un poder enorme es evidente, aunque ese poder la mayoría de las ocasiones es empleado para distorsionar la realidad, también tiene otros usos mucho más gratificantes. Y lo confirma la siguiente noticia en la que, por cierto, ha participado también Mediodía COPE. El lunes en este programa hablábamos con Sara Danjao. Vive en Madrid, tiene 18 años y estudia psicología en la Universidad Complutense. Es china y fue adoptada cuando tenía 11 meses. De aquello no tiene recuerdos, pero sus padres adoptivos le han contado que otra niña china de 5 años, que también fue adoptada después por padres españoles, no se separaba de ella en el orfanato en el que estaban. Cuidaba de Sara, la vestía, le daba de comer. Y cuando se separaron, la otra niña, que ya decimos tenía 4 años más que ella, no paraba de llorar. De aquel momento a Sara apenas le quedaba una foto junto a su pequeña cuidadora, pero nada más. En 18 años no había vuelto a saber nada más de ella. Sara sintió que estaba en deuda y se puso a buscarla. Lo primero que hizo fue colgar esa foto en Twitter, en la que aparecían juntas, Sara en un pequeño carrito, la otra junto a ella, y ese tuit ha conseguido más de 90.000 retweets. Después, Sara contó su historia el lunes, aquí en Mediodía COPE.
Para mí significaría mucho precisamente por eso, porque yo no tengo nada sobre mi pasado, aparte de esta chica, y me haría mucha ilusión poder encontrarla.
Y por eso te hablaba del poder de las redes sociales y también de la fuerza de la radio. 3 días después de colgar la foto en Twitter y 2 días después de estar en este programa, Sara se reencontraba con aquella niña china. Hemos sabido que se llama Alejandra, que vive también en Madrid y que sigue ayudando a los demás porque trabaja en un centro con personas con diversidad funcional. Ayer se vieron en la Puerta del Sol de Madrid después de 18 años y hoy Sara y Alejandra se han reencontrado los micrófonos de Mediodía COPE.
Mi padre me consiguió el fijo antiguo que le dieron los padres de Alejandra hace 20 años. Entonces, a partir de ahí empezamos a hablar por móvil.
No me lo esperaba. Cuando me lo estuvo contando ayer, pues es como, ¿en serio?
Y sí, era en serio, una historia que nos ha emocionado a todos. En el juicio contra la cúpula separatista catalana, los testigos de la Guardia Civil que han declarado esta mañana pues han denunciado de nuevo una campaña de hostigamiento. Durante los registros y los operativos recibieron insultos, recibieron amenazas, zarandeos e incluso golpes. La turba separatista también fue a los hoteles y a los acuartelamientos en los que se alojaron aquellos días. Un día más, en el Supremo, los testigos apuntan a un delito de rebelión por encima del de sedición. Hay otras 3 noticias más que debes conocer hasta ahora y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Borrell interrumpe una entrevista cuando le preguntan sobre Cataluña.
Un periodista alemán le aseguraba que el 70% de los españoles quieren una reforma de la Constitución. Sacaba de contexto un dato del CIS del pasado septiembre. Borrell se cansaba y ocurría lo siguiente.
El 70% de los españoles quiere una reforma de la Constitución acorde con el CIS. El 70%.
Pare, está continuamente mintiendo.
El CIS dice que el 70% de los españoles quiere una reforma de la Constitución de algún tipo.
¿Sobre qué? Para la grabación. Termina. No quiero hacer esto más.
No, finish. I don't want to do that anymore.
Pedro Sánchez prepara otro viernes social.
El gobierno firmará esta tarde una oferta pública de empleo a la que dará luz verde el Consejo de Ministros de este viernes. Habrá 20.000 nuevas plazas en la Administración General del Estado, cifra que superará las 31.000 con las de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o de justicia. Se han creado además 11.338 plazas de acceso libre, lo que permitirá la creación neta de empleo.
Venezuela intenta recuperar la luz.
El servicio eléctrico ya está disponible en el oeste de la capital venezolana, de Caracas, pero el resto de la capital sigue aún en penumbra, al igual que otros territorios del país. El régimen sigue achacando estos apagones a la oposición y a la intervención de los Estados Unidos. La Eurocámara se ha dividido una vez más en su décima resolución sobre Venezuela. Los socialistas se han desmarcado de un texto en el que se insinúa que el llamado grupo de contacto, del que forma parte España, puede ser utilizado por el régimen de Maduro para permanecer en el poder.
El lunes te contábamos aquí en Mediodía Cope la historia de Sara, esa niña española adoptada con solo 11 meses en China, que buscaba a otra niña de unos 5 años que en estos momentos tendría entre 22 y 23 años. Con ella había compartido orfanato y las dos fueron separadas durante el proceso de adopción. Sara solo tenía una foto junto a ella y sí muchos recuerdos que le habían contado sus padres de que esa niña era como una especie de hermana mayor para ella, que la había cuidado y le había prestado una especial dedicación.
Ese fue el mensaje que lanzábamos el lunes. Solo 3 días después se ha obrado el milagro. Sara ha encontrado a esa hermana gemela, por así decirlo. Se llama Alejandra. Se han visto, se han conocido. Y hoy las hemos puesto en contacto en Mediodía Cope.
Mi padre me consiguió el fijo antiguo que le dieron los padres de Alejandra hace 20 años. Por suerte, pues llamé y me contestó Alejandra. Entonces, a partir de ahí empezamos a hablar por móvil para concretar un día y ver si era ella.
Una llamada que fue toda una sorpresa para Alejandra. La estaban buscando y ella no lo sabía.
No me lo esperaba, la verdad. Y cuando se lo conté a mi familia, pues ellos pues fliparon y todo eso. Y mis amigos pues dijeron, ay, pues sí, lo he visto en las noticias, pero que no lo relacionaba contigo y todo eso. Y lo he visto por Twitter. Y
por fin contactaron, quedaron. ¿Cómo fue ese encuentro? La versión según Sara.
Bueno, yo contacté con ella y quedamos en un sitio y, bueno, yo acudí. Y cuando la vi, pues nada, nos saludamos y fuimos a tomar algo para poder hablar de todo lo que había pasado durante estos años, cada una con su vida.
¿Y cómo lo vivió Alejandra?
Yo creo que es como si nos conociéramos de toda la vida, ¿sabes? Era como muy natural, creo, no sé. Había silencios, pero llevaderos.
Sara tenía solo 11 meses, era un bebé cuando fue adoptada y no recuerda nada de su primer año de vida en China. Pero Alejandra tenía 5 años y aunque los recuerdos son vagos, sí que tiene fijado en su mente y en su corazón por los momentos que compartieron juntas.
Lo poco que recuerdo es que él pues la cuidaba, estaba ella en la cuna y yo estaba pendiente de ella. Me acuerdo que por la noche estaba al lado de ella y la cuidaba y estaba vigilándola toda la noche.
Hemos escuchado a Sara y Alejandra muy emocionadas. Ellas nos han emocionado también. A nosotros se han reencontrado. La primera estudia psicología, Sara Danjao. La segunda, Alejandra, lo que es la vida, dedica su tiempo a los demás.
Estudiar, pues ahora estoy trabajando y estoy haciendo prácticas en un centro con diversidad funcional para la inclusión y la verdad es que esto me apasiona, me gusta ayudar a los demás y creo que he nacido más o menos para esto.
Y después de esta historia tan emocionante, bonita, sí, con ese final feliz, bueno, pues toca hablar de la actualidad, que un día más gira en torno al juicio contra la cúpula separatista catalana. Tras la ronda de declaraciones de los llamados observadores internacionales, que ya hemos visto que observaron poco y que recibieron, fueron contratados por la Generalitat de Cataluña para avalar precisamente la consulta ilegal del 1 de octubre. Hoy ha vuelto a pasar por el Supremo algunos guardias civiles y también Mossos de Escuadra que participaron en los distintos operativos.
Y con testimonios muy reveladores de lo que vieron, de lo que sufrieron durante esas semanas. Han contado al tribunal el acoso y el señalamiento al que fueron sometidos. También cómo los dueños de los hoteles en los que se alojaron se sintieron también amenazados. Nos situamos ya en el Supremo. Patricia Rossetti, buenas tardes.
La masa la tenían a la puerta. No había perímetro de seguridad por parte de los Mossos. Los guardias civiles han relatado la campaña de hostigamiento que sufrieron en hoteles y acuartelamientos. Insultos, caceroladas y amenazas, incluso a través de las redes sociales. Y su respuesta fue la calma.
Y sobre todo, calma. Mucha calma. Ya está. Si algún mensaje tuvimos claro en aquel momento, especialmente los que teníamos responsabilidad de mando, y así nos venía. Así nos venía ordenado desde la propia jefatura de zona y por todas partes. Si algún mensaje teníamos claro es que calma, aguantar, aguantar, y si se puede, aguantar un poco más. Y ya está. No protagonizar ningún tipo de incidente.
Los Mossos de Escuadra contaron las patadas, puñetazos y golpes que recibieron en Sabadell en un registro con detención. El momento más fuerte que vivieron fue al intentar sacar a la comisión judicial. Entre los manifestantes, como uno más, se encontraban el alcalde y el teniente de alcalde de la localidad. La Mossa de Escuadra, a la que se le atribuye a través de WhatsApp haber alertado de los lugares en los que se encontraba la Guardia Civil, dice que no lo recuerda y lo dijo hasta en tres ocasiones.
Del Supremo vamos a pasar al Congreso. Allí, este mediodía, se han vivido momentos de tensión en esa concentración convocada por los trabajadores de Alcoa. Exigen al Gobierno una solución que evite el cierre de sus fábricas.
Concentración a la que han acudido unos 200 trabajadores de las plantas que tiene Alcoa en La Coruña, Lugo y Avilés. Te recordamos, la multinacional del aluminio norteamericana. Quieren que el Ejecutivo mueva ficha, quieren que encuentre un comprador antes de su cierre previsto para el verano. Esa protesta, sin embargo, ha ido a más. En ella se encuentra nuestra compañera Susana Moneo. Susana, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Marta. Bien, ya ha terminado todo porque tras el momento de nervios ha llegado la calma. Se han disuelto sobre la 1:30, la hora hasta la que tenían permiso y con total tranquilidad. La manifestación se había visto alterada cuando han intentado saltarse las vallas que les mantenían alejados del Congreso y el cordón de seguridad de la policía. Petardos, antorchas y varios trabajadores han tenido que ser bloqueados en el suelo. Uno de ellos, de la factoría de La Coruña, ha sido detenido. La policía se ponía en ese momento el equipo antidisturbios y así contestaban los concentrados. Eran esos momentos de tensión, pero lo cierto es que muchos trabajadores han venido acompañados de sus familias. Piden al Gobierno que no se olvide de ellos, que encuentre ese inversor. Es el caso, por ejemplo, de Esteban.
Continuar con nuestro trabajo y poder trabajar dignamente. No estar aquí peleándonos con la policía. Este es nuestro cometido. Solo queremos dar un mensaje ahí claramente a todos los partidos políticos y al Gobierno de que esto se tiene que acabar. Que tiene que todo el mundo tomar esto como un tema de Estado.
Desde el Ministerio de Industria dicen que la ministra está trabajando con discreción para conseguir ese inversor, pero reconocen que el calendario es muy justo.
Hablando de empleo, hay quien no lo tiene nada fácil para encontrar un puesto de trabajo. Por ese motivo, hay organizaciones como Cáritas o Cruz Roja que ofrecen la ayuda, el apoyo y también la formación para quienes más lo necesitan. Carmela Vallen.
Sí, ayudan a los que más difícil lo tienen para lograr un trabajo y les ofrecen una atención integral hasta que logran normalizar sus vidas y a tenor de los datos presentados hoy por Cáritas, Cruz Roja, la Fundación Once y la Fundación Secretariado Gitano, la cosa funciona. Lograron colocarse uno de cada cuatro desempleados que llamaron a su puerta entre 2016 y 2019 dentro del programa de inclusión social POISES, financiado con fondos europeos, y casi el 14% llevó a cabo una formación para mejorar sus posibilidades laborales. Ana Heras es coordinadora de Empleo y Economía Solidaria en Cáritas.
Nosotros estamos muy satisfechos con el trabajo que se está realizando y con los resultados obtenidos. Y pensamos que estos programas siguen siendo muy necesarios y que tenemos que seguir.
Lo primero es asegurar la acogida y con ella la orientación social y laboral. El beneficiario elige un itinerario profesional y obtiene asesoramiento y, si lo necesita, formación hasta alcanzar el objetivo. Si en un primer momento no puede ser en el sector privado, Cáritas dispone de 57 empresas de inserción laboral en las que en este momento trabajan más de 1.500 personas por un tiempo máximo de 3 años y con ello obtienen una experiencia muy valorada por sus futuros empleadores.
Pues, por ejemplo, el sector de los productos falsificados, hablando de empleo, puede acabar hasta con 98.000 puestos de trabajo. Es un asunto que estamos abordando hoy en Mediodía COPE porque la Policía Nacional ha desarticulado una importante red que vendía productos falsificados a través de Internet. Es un golpe de los muchos que se dan para acabar con esta práctica que además, según revelan los estudios, estas falsificaciones conllevarían un perjuicio a las arcas públicas, a las arcas del Estado, de hasta 8.000 millones de euros. Por eso, en Mediodía COPE, te hemos preguntado a ti, oyente de Mediodía COPE, ¿te han colado alguna vez una falsificación o has comprado alguna de forma consciente? ¿Qué nos están diciendo, Antonio, los oyentes?
Pues tenemos de todo. Mira, José Luis dice que alguna vez ha comprado algún reloj, nos habla de un Trolex, pero dice que una y no más. Y Antonio dice que él nunca ha comprado nada falsificado porque prefiere apoyar al comerciante que paga los impuestos y se juega su dinero. Aplaudimos. Antonio, mensajes que habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía COPE.
No suelo comprar nada. Alguna vez, yo creo que una o dos veces he cogido alguna cosa que me ha podido ser útil, pero no soy muy adicta a estas compras.
No, no he comprado nunca una falsificación ni me han engañado, no.
Bueno, creo que hasta la fecha, primero, buenos días, que hasta la fecha no me han metido nunca gato por liebre, porque yo a los manteros, como se les llama, por ahí no compro, y no suelo comprar en tiendas.
Pues creo recordar que una vez cuando estaba de vacaciones en Turquía me compré una chaqueta que era imitación y de Marruecos me compré una gorra.
Y hoy los carnavales de Cádiz han llegado a Madrid. Hasta el Paseo de la Castellana, en pleno centro de la capital de España, se han trasladado las chirigotas ganadores y con ellas ha estado Maribel Sánchez.
Son la maldición de la Lapa Negra, los ganadores del primer premio de las chirigotas de Cádiz de este año y una de las comparsas que acudirán en abril al Gran Vía Teatro Falla de Madrid para extender su arte por toda España, como lo van a hacer también las niñas de Cádiz.
Y es un humor que entiende todo el mundo. Cuando eres sincero y te plantas en el escenario mostrando tu alma, en el fondo todos los seres humanos aquí y en Rusia somos los mismos, ¿no?
Y es que la historia de las chirigotas se remonta al origen de los tiempos, aunque el concurso en el que quedaron segundos este año los Daddy Cádiz, los que escuchamos ahora mismo de fondo, solo lleva 3 décadas ganándose el corazón de los aficionados al carnaval y despertando conciencias en Cádiz, en España y a nivel internacional.
Sigues en Mediodía COPE, ahora vamos con la información más cercana.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Porque en tiempos de cambio...
¿Qué es lo que tiene previsto Sánchez para las próximas semanas? Que es endeudarnos.
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Y Moncloa está a mi servicio. Moncloa está para mis intereses, los intereses de Pedro Sánchez.
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
Y usted ha visto en algún crucero y ha dicho, yo dónde me metí, esto qué es lo que hay.
Hola, buenos días.
¿Y el suyo cómo fue?
Catastrófico total.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Es normal. Algo se mueve en el mundo de los seguros de coche y todo cambia. Conductores, el seísmo os da la bienvenida. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Adolfo Domínguez, Now Lover, Timberland, Levi's, Gap, Wonders, Kipling. Para él, para ella, para los más pequeños. Ya es el momento de aprovechar el 30% de descuento en una gran selección de tus marcas favoritas. Elige tus esenciales de primavera. Solo del 28 de marzo al 14 de abril, en los 8 días de oro del Corte Inglés.
Atarte, sentirme obligada a tener todos mis seguros en la misma compañía para ahorrar.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate, consulta condiciones en mutua.es.
Soy el chef Juan Antonio Medina y como profesional quiero en mi cocina la máxima calidad.
La Razón te regala este set profesional de desayuno en acero inoxidable, compuesto por exprimidor automático de palanca para ahorrar esfuerzo y tostador multifunción de última generación. Llévate los dos gratis este sábado con La Razón.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
En COPE seguimos contando noticias de Madrid, seguimos esperando noticias de los juzgados de Plaza de Castilla. Así ha estado declarando en ese lugar toda la mañana Jesús Campos, el Chule, presunto autor de la muerte el pasado 17 de marzo de Paco, un vecino del Pozo del Tío Raimundo, tras una discusión por unos perros, una detención que ha tranquilizado a los vecinos. Nos vamos a esta hora hasta ese barrio de Vallecas para ver cómo están los ánimos. Ahí se encuentra Ana Palacios. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. Pues el barrio está bastante tranquilo, hay poca gente en la calle. Frente a la casa de Paco, unas velas encendidas le recuerdan, y solo a 35 pasos, la vivienda del supuesto asesino, donde aún se pueden leer las palabras asesinos en los muros y en la puerta. Los vecinos están más tranquilos, pero dicen que el problema no termina hasta que no se vaya toda la familia.
No estamos más tranquilos. Donde viven ellos no se puede pasar, porque están ocupando todas las calles.
No se queden aquí, entonces cualquiera aguanta.
Que se quede se refiere al resto de la familia.
Exacto.
¿Usted quiere que se vaya la familia?
Hombre, pues sí, la verdad.
Es que evidentemente si estas personas no se marchan del barrio, el barrio va a seguir movilizándose, porque no los queremos aquí, porque son malas personas.
Vecinos también muy pendientes de conocer la decisión de la jueza de dejar en libertad provisional o mandar a la cárcel al Chule, que de momento espera en los calabozos tras declarar en los juzgados de Plaza de Castilla, donde le han acompañado una treintena de familiares, donde también se han vivido algunos momentos de tensión y donde su madre, por cierto, le defendía así.
Es normal que el niño saliera de esa manera y se defendiera, porque ellos estaban borrachos en un cumpleaños, salieron con navaja, salieron con porro. Y le querían matar al niño. A lo mejor se ha caído ese señor, se ha cortado o entre el forcejeo le ha dado la puñalada. El niño no creo que haya hecho eso.
Hoy a las 7 de la tarde los vecinos vuelven a concentrarse aquí en el Pozo del Tío Raimundo para pedir que toda esa familia se marche del barrio.
Y en Madrid se sigue hablando todavía de esa ordenanza sobre pisos turísticos aprobada con el ayuntamiento, que hoy ha tenido continuidad con más medidas que ha aprobado el gobierno de Manuela Carmena. Enseguida te las vamos a contar. Son las 2:51.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Yamóvil nos proponemos seguir comprando coches bien cuidados al más alto precio. 1,000 o 2,000 euros más por tu coche. Comprueba por qué Yamóvil paga tan alto precio por tu coche bien cuidado. Nos centramos en la calidad. Por eso Yamóvil te paga 1,000 o 2,000 euros más por tu coche. Yamóvil. 1,000 o 2,000 euros más por tu coche.
Ven a conocer Nuevo Gerardo, el santuario de los arroces de Grupo Oter. Ahora disfruta de su renovación integral más luminosa, elegante y cómoda. 3 plantas con barra de tapeo, salones privados para grupos y terraza interior climatizada. Podrán deleitarse con sus arroces, pulpo al cobre a la vista del cliente, mariscos y pescados de anzuelo. Todo para tomar o llevar a su domicilio. Nuevo Gerardo, nuevo entorno con la cocina de siempre. Calle Alberto Alcocer 46, Madrid. Servicio de aparcacoches. Información y reservas en el 91-457-94-459 y nuevogerardo.com, con la garantía de calidad de Grupo Oter.
¿Te quieres reír?
Hasta aquí hemos llegado.
¿Te quieres tronchar?
Hasta aquí hemos llegado.
¿Te quieres partir la caja?
Hasta aquí hemos llegado.
Sí.
Hasta aquí hemos llegado con Leo Harlin, Ignacio y Sergio Laya.
Claro, en el Teatro Fígaro, en la calle Doctor Cortezo, cuarta temporada.
Hasta aquí hemos llegado.
Entradas a la venta en El Corte Inglés, entradas.com y Grupo Esmedia.
Si te gusta viajar, ven a la Feria del Viaje de Madrid. Descubre los mejores destinos con grandes descuentos. Los días 30 y 31 de marzo en el Withing Center. Entrada gratuita. Más información en feriadelviaje.com.
Por un puñado de dólares, La Misión, Cinema Paradiso, Kill Bill y muchas más. Ennio Morricone en concierto en Madrid. Las mejores bandas sonoras de la historia del cine en un espectáculo histórico, con más de 200 músicos sobre el escenario. No te pierdas a Ennio Morricone en concierto, el 7 y 8 de mayo en el Withing Center de Madrid. Entradas a la venta en entradas.com.
¿No te funciona la calefacción y pasas frío? Cecova, profesionales de confianza.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
El Teatro de la Zarzuela presenta El Barberillo de Lavapiés, la obra maestra de Barbieri en versión escénica del aclamado Alfredo Sanzón. El Barberillo de Lavapiés nos sumergirá en un excitante mar de amores, enredos y conspiraciones. Del 28 de marzo al 14 de abril en el Teatro de la Zarzuela. Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de España. Échate al sol del Caribe con BD Travel Brand.
República Dominicana, Riviera Maya, Cuba.
Vuela al paraíso en cualquier época del año. Y si reservas antes del 12 de abril, te regalamos 200 euros para tu viaje.
El sol del Caribe te espera. Infórmate en una de nuestras 700 tiendas, en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com y pregunta también por nuestras ventajas para novios.
Caribe empieza con B. B de Travel Brand.
COPE Madrid.
Estar informado.
800.000 euros para la contratación de 22 funcionarios extra para trabajar en las tareas de inspección de pisos turísticos. Lo ha aprobado la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Y es que la carga de trabajo se presenta ardua. De momento ya hay 500 ceses de actividad y 1.700 expedientes. Pero a partir de ahora habrá muchos más. Belén Ibáñez.
Con la nueva regulación que acaba de aprobar el Ayuntamiento serán muchísimos los pisos afectados. Solamente registrados hay 2.400, pero es evidente que hay bastantes más. Por lo tanto, se refuerza no solo con los inspectores, sino con arquitectos, técnicos u auxiliares. En total, 22 funcionarios extra. Rita Maestre es portavoz municipal.
Hoy hemos aprobado la incorporación de 22 personas extra, que se suman a las que ya existían en la Agencia de Actividades y que algunas tienen las funciones específicas de la inspección. Y otras colaboran en esa inspección de distintas maneras. No es como que haya, no, digamos, un único departamento dedicado a este. Lo que estamos es reforzando con personal que va a dedicarse a esto, ¿no?
El Ayuntamiento de Madrid defiende esta regulación, pese a que los propietarios de esos pisos amenazan con acudir a los tribunales. Maestre dice que están en su derecho, pero que ellos han regulado porque, entre otras cosas, era un clamor social.
Lo que nosotros hemos hecho, que por supuesto tiene no solo todos los informes y marcos legales necesarios, sino además entendemos un importantísimo apoyo ciudadano, es regular según las competencias que tiene el Ayuntamiento de Madrid, que son las urbanísticas, y proteger los usos en la Ciudad de Madrid. Entendemos que eso se ajusta perfectamente a la legalidad y que en lo que estábamos antes era precisamente un limbo legal en el que lo que hacía era imponerse la ley de más fuerte.
También se le ha preguntado a Maestre por el número de multas que se han puesto en Madrid Central. La portavoz se ha limitado a decir que la eficacia de Madrid Central no se mide por las multas, sino por la bajada de la contaminación y la mejora de la movilidad. Y eso, ha dicho, se ha conseguido.
Y hoy se han juntado para hacerse una foto un torero, un economista, una profesora, el hijo de un expresidente del gobierno y una politóloga, entre otras personas. ¿Qué tienen todas en común? Que son integrantes de la lista del Partido Popular al Congreso por Madrid. Se han hecho esa foto de familia en plena Puerta de Alcalá. Pendiente de todos los detalles ha estado María Daván.
En total son 37 nombres que deben servir, según Casado, para volver a recuperar el gobierno y volver a unir a España. Por primera vez han posado juntos Edurne Uriarte, Miguel Avellán, Marimar Blanco o Adolfo Suárez Illana, todos en torno a un líder que confía en sus posibilidades.
En esta lista, por eso nosotros hemos querido aunar renovación con experiencia, personas de partido, con líderes de la sociedad civil. Y es una lista ganadora. Salimos a ganar y luego ya veremos con quién pactamos.
Los populares han elegido como escenario para esa foto la Puerta de Alcalá. La casualidad ha querido, eso sí, que alrededor del monumento hubiera una alfombra de flores de color naranja, lo que ha dado lugar a más de una broma.
Y atento porque si nos estás escuchando desde la zona de Valdemoro y alrededores, a través del 89.7, esto te interesa. Y mucho. Desde el próximo lunes 1 de abril ya no vas a poder seguir escuchándonos por esta frecuencia. Para poder seguir escuchándonos, el mejor entretenimiento, el mejor deporte, toda la actualidad en COPE, pues debes cambiar. Es muy sencillo. Cambias el dial al 106.3. Mira tu radio ahora mismo. ¿Qué pone? ¿Pone 89.7? Pues si es así, te cambias ya al 106.3, porque en breve vamos a dejar de emitir en esa frecuencia. Asegúrate que es muy sencillo. Si tienes tu radio puesta en el 89.7, lo cambias ya al 106.3. Hay más asuntos, Álvaro Coutelén, como por ejemplo los cuatro personas que han sido arrestadas.
Después de protagonizar una pelea a navajazos en Villaverde, el más grave, con un cuchillo en el cuello, un menor ingresado en el 12 de octubre. Los vecinos creen que todo ha sido por un problema de drogas.
Un jardín para Álvaro de Luna.
El actor de la mítica serie de Curro Jiménez va a tener un jardín con su nombre en el barrio de Hortaleza, muy cerca de la casa donde vivió gran parte de su vida, junto a la glorieta de la avenida de San Luis. Hoy se ha aprobado en el Pleno junto a la propuesta de recordar con otro jardín en Villaverde al sindicalista Hilario Correo.
Sigue ahora la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.